La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol. Los talibanes se reabren el aeropuerto de Kabul y permiten la salida de unos 200 extranjeros, los primeros desde que Estados Unidos abandonara completamente este país. Washington saluda la cooperación de los fundamentalistas en esta evacuación. El gobierno de Boris Johnson podría comenzar a devolver a los inmigrantes irregulares a aguas francesas. La opción, evocada ampliamente este jueves por la prensa británica, podría tensar la relación entre ambas capitales. Solemne despedida aquí en Francia al célebre actor Jean-Paul Belmondo, muerto el lunes a los 88 años y que este jueves recibió un homenaje nacional que tuvo lugar en el Monumento de los Inválidos y que fue encabezado por el presidente Emmanuel Macron. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional, también estamos en rfimundo.com. Abrimos este informativo en Afganistán este jueves y por primera vez desde el retiro total de los estadounidenses del país, unos 200 extranjeros salieron desde el aeropuerto de Kabul, entre ellos varios con nacionalidad estadounidense. La evacuación se llevó a cabo en un avión comercial, el primero en operar bajo el nuevo gobierno talibán y en un terminal aéreo rebautizado como Aeropuerto Internacional de Kabul, dejando atrás el que llevaba hasta ahora Hamid Karzai, nombre del primer presidente post-talibán, el mismo que con su ida en agosto pasado abrió las puertas para la caída de Kabul. En otra decisión simbólica, los talibanes cancelaron el feriado de este jueves, feriado con el que los afganos recordaban al famoso comandante Hamed Shah Massoud, líder de la resistencia, asesinado por los talibanes hace 20 años como preámbulo de los ataques terroristas contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Pero ¿quién era Massoud? Lo explica la periodista Pilar Requena, especialista en Afganistán y autora del libro Afganistán sobre la historia de Massoud.
Ahmad Shah Massoud era el líder de la Alianza del Norte, que era la coalición de los grupos contrarios a los talibanes que estaban resistiendo y combatiendo contra los talibanes. Es verdad que solo en una zona muy reducida de Afganistán, porque los talibanes tenían ocupado todo el territorio menos esta zona, entre ellos el Valle del Panjshir. Entonces, su asesinato realmente cometido por dos miembros de Al-Qaeda que se hicieron pasar por periodistas que iban a entrevistarle y cuando pusieron en marcha la cámara para entrevistarle se hicieron estallar, era en realidad el principio de la cuenta atrás de los atentados del 11 de septiembre. ¿Por qué? En ese momento nadie lo podía imaginar. Lo que querían era descabezar a la resistencia. Para que esa resistencia no pudiese ayudar en un posible, que luego fue real, ataque de Estados Unidos a Afganistán contra los talibanes y contra la propia Al-Qaeda, que estaba en Afganistán protegida por los talibanes.
Pero eso no fue lo que ocurrió.
¿Qué ocurrió? Que realmente los hombres de Massoud no se vinieron abajo y digamos que esa Alianza del Norte, donde aparte de los Panjshiris, combatientes de Massoud, estaban también señores de la guerra, lo que hicieron fue hacer la ofensiva terrestre mientras Estados Unidos, a partir del 7 de octubre del 2001, bombardeaba Afganistán. Y fue esa confluencia de los bombardeos aéreos de Estados Unidos más la ofensiva terrestre de la Alianza del Norte, liderada por los comandantes entonces ya de Ahmad Shah Massoud, los que consiguieron acabar y echar del país a los talibanes y a Al-Qaeda.
Escuchaban a la periodista Pilar Requena, autora del libro Afganistán, entrevistada por Angélica Pérez. En Marruecos, el oficialista Partido Islamista sufrió un duro revés en las elecciones legislativas de ayer miércoles. El Partido de la Justicia y el Desarrollo, PJD, pasó de 125 a 2 escaños, una derrota inesperada que lo deja lejos de sus rivales, los liberales de la Agrupación Nacional de Independientes y el Partido de Autenticidad y Modernidad, y a los centroderechistas del Partido Istiklat. Braulio Moro tiene más detalles.
Marcado por el desgaste de la administración de las principales ciudades del reino, un fuerte incremento de la pobreza, consecuencia de la caída del turismo por el coronavirus y acusaciones de complacencia con el rey, el Partido de la Justicia y el Desarrollo perdió casi todos sus diputados y deberá contentarse con apenas 12 representantes en el Parlamento. La Agrupación Nacional de Independientes, RNI, el Partido Autenticidad y Modernidad, PAM, ambos de corte liberal cercanos al poder, y el histórico Istiklal, se repartirán 257 escaños y en caso de formar una coalición podrán gobernar con mayoría absoluta. La magnitud de la derrota electoral de los islamistas sorprende, pese a que antes de las elecciones hubo señales que anunciaban serios problemas, como por ejemplo el hecho que presentó dos veces menos de candidatos que en 2016. El resultado del escrutinio es un gran regalo para el rey Mohammed VI, que el pasado julio celebró sus 20 años de reinado. Conforme a la ley, el nuevo jefe de gobierno será designado en próximos días por Mohammed VI. Diversas fuentes mencionan como posible jefe de gobierno a Aziz Akhannouch, jefe del RNI, el hombre más rico de Marruecos y amigo del rey.
Gracias, Braulio Moro. Israel creará una comisión de investigación gubernamental para examinar las circunstancias de la reciente fuga de 6 palestinos de una prisión israelí. Las fuerzas israelíes llevan a cabo un rastreo masivo desde la fuga el lunes pasado de 6 palestinos, miembros de grupos armados, desde una cárcel de alta seguridad en el norte del país y a través de un túnel excavado debajo de un fregadero. Se trata de una decisión que podría tensar las relaciones entre Reino Unido y Francia. Según la prensa británica, las autoridades de ese país se aprestan a devolver a Francia las embarcaciones de inmigrantes irregulares que cruzan el Canal de la Mancha. París advierte sobre el impacto que una medida de estas características podría tener en la cooperación entre ambas capitales. Andreina Flores.
La ola de migrantes que llegan al Reino Unido desde Francia en embarcaciones precarias se ha disparado. En 2020 se registraron 8.000 personas, mientras que en lo que va de año 2021 ya se han contado 14.000. Este jueves, la prensa británica asegura que la ministra del Interior, Priti Patel, ha aprobado que la fuerza fronteriza sea entrenada en técnicas especiales para hacer que estas embarcaciones cargadas de migrantes den media vuelta antes de llegar a territorio inglés. Para ello, la ministra iría aún más lejos. Según el Times de Londres, Patel ha pedido que se reescriba la interpretación que hace el Reino Unido del derecho marítimo internacional. Por su parte, Francia muestra su total rechazo a esta medida. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, aseguró hoy que Francia no aceptará ninguna práctica contraria al derecho marítimo ni ningún chantaje financiero. Esto en referencia a la advertencia que han hecho sus vecinos británicos de no otorgar los fondos prometidos a Francia para reforzar la custodia policial en las costas, fondos que se elevan a más de 70 millones de dólares. Cumplan sus compromisos, advirtió el ministro francés al gobierno británico.
Gracias, Andreína Flores. Y nos vamos al continente americano. Al expresidente Donald Trump no le gustó nada lo que pasó ayer en Virginia. Nuestra cultura está siendo destruida, dijo el exmandatario estadounidense al referirse al retiro de la estatua del general Robert E. Lee de las calles de Richmond, en la capital del estado. El desmonte del emblemático monumento, considerado un símbolo del pasado esclavista del país, se fue anunciado por el gobernador del estado durante las protestas contra las injusticias raciales tras el asesinato de George Floyd en 2020. Luego fue retrasado durante un año por pleitos jurídicos. Detalles con nuestro corresponsal en Washington, Xavier Vila.
Centenares de personas celebraron con entusiasmo en Richmond, la capital de Virginia, el desmontaje de la estatua del general confederado Robert E. Lee, una estructura de bronce gigantesca de 13 toneladas de peso y 6 metros de altura, instalada 130 años atrás a mayor gloria del general en jefe del ejército sudista durante la Guerra de Secesión estadounidense. La presión ciudadana en pleno debate racial aquí aceleró la determinación del gobernador demócrata de Virginia para retirar lo que considera como una reliquia que glorifica la causa perdida de la guerra civil, una aproximación compartida por asistentes al desmontaje como Phil Stevens.
Es un momento maravilloso en este país, no es el fin, pero esto significa que aceptamos el pasado. No podemos aceptar más la Confederación ni estatuas de gente como Robert E. Lee.
Los contrarios al desmontaje lamentaron que con la medida desaparece la memoria de los que lucharon con dignidad, dicen, por la defensa de los estados del sur. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vila.
Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el estado de Texas por su nueva ley que prohíbe los abortos después de 6 semanas de gestación. La demanda se produce después de que el presidente Joe Biden fustigara la negativa de la Corte Suprema de bloquear la ley de aborto de Texas y prometiera lanzar un esfuerzo de todo el gobierno para revocarla. En Nicaragua sigue la persecución a los opositores. Este jueves la justicia de ese país pidió el arresto del escritor Sergio Ramírez, quien fuera vicepresidente y ex colaborador del propio Daniel Ortega. A Ramírez se le imputan actos que incitan al odio y el haber conspirado contra la soberanía. El ex vicepresidente se suma a una más de una treintena de opositores que han sido acusados por la justicia y apresados, entre ellos varios ex posibles contendores electorales de Ortega para las elecciones de noviembre, que fueron apartados así de la carrera electoral. Al enterarse de su orden de captura, Sergio Ramírez declaraba esto en sus redes sociales.
Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, sus hazañas, su odio y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes, teniendo en su puño los instrumentos represivos y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás.
Ganador en 2017 del premio Cervantes, el más importante de la literatura en español, Ramírez permanece fuera de Nicaragua después de que a inicios de junio fuera entrevistado en calidad de testigo por la Fiscalía sobre sus vínculos con la Fundación Violeta Barros de Chamorro, que dirigía a la aspirante opositora a la presidencia Cristiana Chamorro. Y Francia se despidió solemnemente este jueves de su querido actor Jean-Paul Belmondo, que muriera el lunes a los 88 años, una ceremonia oficial que precede a un entierro en la intimidad familiar mañana, despedida en la que el presidente Emmanuel Macron homenajeó al célebre actor con un solemne discurso. Nuestra compañera María Carolina Piña estuvo siguiendo para nosotros esta ceremonia.
Los tambores de la Guardia Republicana y la Marsellesa redoblaron en el corazón del patio de honor de los inválidos para el magnífico Jean-Paul Belmondo, actor carismático y popular fallecido el lunes pasado a los 88 años de edad. Un homenaje nacional querido por el presidente Emmanuel Macron, quien celebró este jueves a la estrella que durante toda su vida supo mantener un espíritu simple y resueltamente francés.
Jean-Paul Belmondo habita la France.
Jean-Paul Belmondo representaba a Francia. No olvidaremos la elegancia de su alegría, su estilo. En cada película hizo la crónica de nuestras vidas.
Vive la France.
Jean-Paul Belmondo recibió así un reconocimiento solemne. Su ataúd, vestido con la bandera francesa, se expuso en los inválidos en presencia de sus familiares, responsables políticos y del mundo de la cultura y del cine, así como de 1,000 espectadores, ilustres anónimos que desde tempranas horas de la mañana se agruparon a las puertas del recinto para asistir a la ceremonia.
Llegué a las 8 de la mañana porque no quería perderme esta oportunidad. No creo que haya nacido el actor que lo pueda reemplazar.
Bebel era la Francia misma, representa mi juventud. Me encantaron todas sus películas. Belmondo tenía mucho encanto, le gustaba a todas las chicas.
Otros cientos de fanáticos siguieron este homenaje en las pantallas gigantes colocadas a las afueras de los inválidos y por televisión. Jean-Paul Belmondo será inhumado mañana en la más estricta intimidad.
Y hasta aquí con las noticias en Radio Francia Internacional.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pura Radio.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El gobierno francés sorprendió esta mañana y anunció que los anticonceptivos serán accesibles gratuitamente hasta los 25 años, una medida aplaudida por el cuerpo médico. Nos lo cuenta Rafael Morán.
Tras constatar que muchas mujeres no pueden acceder a los anticonceptivos por su elevado costo, el gobierno francés decidió ampliar la gratuidad de las píldoras hasta 25 años. Desde 2013 en Francia, las mujeres pueden acceder a la píldora desde sus 15 años, gratuitamente, una medida que permitió reducir drásticamente los embarazos no deseados. La tasa de abortos pasó de 9,5 a 6 por 1,000 mujeres entre 2012 y 2018. RFI conversó con Maite Albagli, que dirigió el Planning Familial, principal organización feminista de salud reproductiva en Francia. Hoy Maite Albagli es experta para la Comisión Europea en materia de derechos de las mujeres y se alegra de esta nueva medida del gobierno francés.
Mire, primero tengo que decir que efectivamente una excelente medida, muy esperada. Efectivamente, no había más que ver que el problema económico es un problema serio para las mujeres de hasta 18 años y también más adelante. la contracepción es carísimo. Estuvimos viendo en los años y medio de confinamiento y de pandemia, tuvieron que abrirse restaurantes especiales a 1 euro para que los jóvenes, los estudiantes, pudiesen comer. Entonces, cuando uno tiene que estar haciendo cola para comer a 1 euro, obviamente que no va a pagar la contracepción y obviamente que la sexualidad no se acaba porque hay pandemia.
Sin embargo, Albagli considera que aún quedan tareas pendientes en materia de acceso a la información sobre la contracepción.
Si bien hay reembolso de la contracepción, es de algún tipo de contracepción. Parcial, porque va a tocar algunos tipos de contracepción, como son las píldoras de primera y segunda generación, los implantes, los diafragmas y la T. Pero no las píldoras de tercera y cuarta generación, no los patch contraceptivos, no las capas cervicales y no los preservativos femeninos. El problema con las píldoras de primera y segunda generación, que son muy buenas, es que tienen consecuencias y tienen dan efectos secundarios. Entonces hay que ver también cómo se informa y cómo se forma a los médicos, a las enfermeras, a las matronas y a los farmacéuticos para que den ese tipo de píldoras y no sigan dando la de tercera y cuarta generación que no siguen siendo no reembolsadas.
Maite Albagli, gracias por haber conversado con Radio Francia Internacional.
Salud y bienestar.
Y esta semana Ivonne Sánchez nos trae un hallazgo salvador de vidas en esta pandemia de coronavirus. Un estudio clínico internacional confirma que la simple técnica de la posición boca abajo puede beneficiar a los enfermos graves por COVID que no han sido aún intubados. Sencillo y eficaz. Ivonne Sánchez conversó con uno de los autores del ensayo.
Decúbito prono es como se dice en términos médicos a la postura boca abajo que se practica en pacientes intubados en las UCIs, las unidades de cuidados intensivos. Una técnica que ayuda a mejorar la respiración del paciente y que se practica desde hace más de 10 años. Pero hasta la fecha no había evidencia científica si esta postura puede beneficiar a los enfermos graves con COVID no intubados. En un esfuerzo conjunto se logró hacer un ensayo clínico con 1.126 pacientes de 6 países y se comprobó que este simple método reduce la necesidad de intubación y, por ende, la mortalidad. El ensayo clínico fue posible gracias a 42 centros médicos de Canadá, México, Estados Unidos, España, Irlanda y Francia. Entre estos centros está el Hospital Civil de Guadalajara, en México. Miguel Ángel Ibarra Estrada es médico internista e intensivista de este hospital y uno de los autores de este estudio publicado en la revista The Lancet Respiratory Medicine. Él nos habla más de esta postura boca abajo.
Sí, se llama la posición prona o posición en prono del paciente despierto. Esta posición ya se comprobó desde hace casi 10 años que disminuye la probabilidad de muerte en los pacientes que están intubados y con un ventilador mecánico. Ponerlos boca abajo por más de 16 horas comprobó que disminuye mucho el riesgo de muerte. Entonces eso ya es un estándar en el mundo desde hace mucho. Entonces, ahora que apareció esta pandemia, el mecanismo que hace que mejoren los pacientes, teóricamente, se quiso trasladar a los pacientes despiertos, a los que no están intubados. Sin embargo, eso no se sabe. Cuando uno se pone boca abajo, digamos que es una posición más favorable, hablando de la mecánica del pulmón. Es como si el pulmón se hiciera más grande o tuviera más espacio, porque el corazón, los vasos que tenemos en el centro del tórax, en el pecho, aplastan menos tejido pulmonar, ¿sí? Hay menos presión para los pulmones. En general es una posición favorable, sin embargo, no había habido ningún estudio que confirmara que en los pacientes despiertos, en los que todavía no tienen un tubo y respirando con un ventilador, no se había probado que de verdad funcionara. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque de hecho ya existen varias cosas, varias medidas, terapias que hacen que mejore la oxigenación. Tenemos varias. Lo malo es que no todas, el solo hecho de mejorar la oxigenación no se traduce siempre en que le vaya mejor al paciente, en que fallezcan menos pacientes o en que duren menos tiempo en el hospital. El poner a alguien boca abajo hace que su oxigenación mejore, sí, eso es bueno, pero no termina ahí. El problema sigue. Hay que confirmar que de verdad eso está funcionando. Y eso es lo que hicimos. En este ensayo nos unimos a 6 países de una forma innovadora, porque no es un ensayo clínico, son 6 que nos unimos. Sí, todos empezamos casi al mismo tiempo y al inicio, en las fases más tempranas, nos fuimos contactando, nos conocimos, dijimos, vamos a juntarnos y sacar esto como un solo estudio. Y esto la verdad es que no es algo muy común que se haga en el desarrollo científico, médico. Nosotros dijimos, no me importa yo hacerme famoso con mi estudio, hay que juntarnos para ya salir de esta duda y tener evidencia sólida. Por eso es que llegamos con este diseño que se llama Meta Estudio. Llegamos a una conclusión bastante sólida que finalmente pues sí funciona en estos pacientes. Sí vale la pena que los médicos que estén cuidando pacientes que llegan con oxigenación baja por COVID, vale la pena que por lo menos intenten ponerlos boca abajo el mayor tiempo que se pueda. Y eso va a ayudar a que menos pacientes terminen siendo intubados. Una medida muy práctica para que el público en general sepa la magnitud del beneficio es el número necesario a tratar, que es 14. Esto significa que si tú pones a los pacientes boca abajo cuando estás cuidando pacientes de este tipo, cuando hayas hecho esta medida con 14 pacientes, significa que ya salvaste a uno que no se iba a salvar. ¿Sí? Así de importante es. Entonces, esa es la parte innovadora, lo más benéfico. Otra cosa que también, para que se entienda la gran importancia que tiene esto, es por ejemplo en Latinoamérica, los países de Latinoamérica en general, incluyendo nosotros en México, la probabilidad de muerte del paciente que termina con un tubo y respirando con un ventilador mecánico, su probabilidad de muerte oscila, pues varía entre los países, pero en Latinoamérica es la más alta y es alrededor del 70%. Por muy estable o inestable que empiece, esa es su probabilidad. Entonces, si podemos evitar una intubación, casi directamente estaríamos evitando también una muerte. Entonces, es así de importante. Siempre vale la pena intentarlo, a menos que el paciente no pueda o no quiera. Hay pacientes que son, pues ya tienen edad avanzada y no toleran mucho estar boca abajo, les duele la espalda, se les adormecen las extremidades, vomitan, por ejemplo. Son efectos adversos, la verdad es que no son serios, pero sí pueden limitar la tolerancia de estar boca abajo. Pero en general en el paciente despierto, si coopera, no es tan difícil, es muy viable. De hecho, lo más difícil fue estar insistiéndole a los pacientes que lo hagan lo más que puedan, porque podría beneficiarles.
Es decir, aquí lo importante es sobre todo que ustedes están hablando que esta medida podría beneficiar mucho a los pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria, pero que todavía no están entubados, lo que llama usted pacientes despiertos, ¿verdad? Y, así es. ¿Y como cuántas horas tendrían que estos pacientes estar boca abajo?
Esa es una muy buena pregunta, porque ese dato ya se tiene para los pacientes intubados y es 16 horas, solo que en esos casos es más fácil lograrlo porque el paciente está dormido y está paralizado, no siente, no le duele nada, no siente la molestia. Entonces uno los deja nada más ahí casi todo el día y no pasa nada. Sin embargo, en el paciente que está despierto y que incluso pues le está faltando el aire, es más difícil que toleren esas 16 horas. Es muy, muy poco probable que cualquier paciente tolere eso. Entonces, aunque nuestro estudio no está específicamente diseñado para resolver esa duda, sí encontramos un indicio muy fuerte del punto de corte óptimo, y en este caso resulta que es 8 horas, muy pocos pacientes que hayan tolerado más de 8 horas estar boca abajo, muy pocos de esos pacientes tuvieron que ser intubados. Entonces digamos que esa es la dosis recomendada por lo pronto, 8 horas. De hecho, algo que ayudó mucho en nuestro estudio es que algunos tenían una televisión portátil, les dejábamos tener su celular ahí con ellos para distraerse. Sí, cualquier cosa que ayudara, darles almohadas, ponérselas en el tórax, en las rodillas, en la cadera, cualquier cosa que aumentara su comodidad con tal de que toleraran mayor tiempo estar boca abajo. La terapia de oxígeno, es importante mencionar que no a cualquier paciente que llega a un hospital y le ponen oxígeno, según nuestro estudio, no cualquier paciente va a necesitar esta terapia de estar boca abajo. Nuestro estudio estuvo específicamente realizado en los pacientes que reciben un tipo de oxígeno que es un poco mayor al habitual, no las puntitas que se ponen en la nariz ni la mascarilla que se ve que sale como vapor por el oxígeno. No, es algo que se llama cánulas nasales de alto flujo. Y esa es una medida que de hecho es, digamos, es casi un paso antes de ya estar con un tubo, ¿sí? Es una de las últimas medidas que se toman antes de intubar a los pacientes. Muchos pacientes mejoran lo suficiente con este tipo de oxígeno y ya no se tienen que intubar. Bueno, todo este estudio de más de 1,100 pacientes que nosotros hicimos fue con pacientes de este tipo. ¿Por qué? Porque consideramos que tal vez el paciente que llega al hospital y solo necesita las puntitas nasales, las comunes y corrientes, con oxígeno bajito, probablemente él ni siquiera se va a poner tan mal, con un riesgo tan alto de terminar siendo intubado. Entonces, no incluimos a ese tipo de pacientes.
Y en este estudio que incluye a 1,126 pacientes repartidos en estos hospitales de 6 países, los que han tomado varias horas en esta posición boca abajo, ¿hay una neta diferencia el grupo que lo hizo con el otro grupo que estaba en la posición normal?
Así es, 46% en el grupo que no se tomó esta medida contra 40% en el grupo en el que sí lo hicimos, en el que sí estuvo boca abajo. 6% la diferencia, pues sacando un cálculo así rápido, imagínate, pues más de 60 pacientes pudimos salvar, digamos.
Pero es que esta medida de poner al paciente boca abajo es algo ya común. ¿Se está estandarizando? ¿Es algo que se está siguiendo?
Sí, a partir de nuestro estudio.
Pues, pero el estudio acaba de ser publicado en realidad.
Así es, sí. Así funciona la investigación científica, médica. Así funciona. En cuanto sale un estudio con muchas fortalezas como fue este, se empieza a adaptar inmediatamente como un estándar. Eso es lo que nos aplaudieron los editores, los revisores, de haber hecho esto así, sacarle rápido y en conjunto. Lo más ventajoso de esto fue eso, que fue una colaboración. No era necesaria, pero decidimos hacerlo en colaboración. Si no lo hubiéramos hecho, nos hubiéramos tardado más en saber si esto era de verdad funcionaba o no.
Ha habido entonces mucha respuesta, mucha reacción frente a este estudio que se acaba de publicar.
Así es.
¿Usted recibe, es decir, a usted le están preguntando a otros colegas el ritmo de las horas?
Claro, sí. De hecho las preguntas, pues básicamente las mismas preguntas que tú me hiciste, son las preguntas obvias. Es lo que todos quieren saber, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos días? ¿En cuanto llega el paciente al hospital o cuándo? ¿Sí? Pues en cuanto necesita las cánulas de alto flujo, por lo menos. 8 horas, por lo menos. Mientras esté recibiendo oxígeno de alto flujo, hay que seguir intentándolo.
¿Y como cuántos días?
Eso, más o menos son alrededor de una semana. No hay unos días fijos, sino mientras el paciente necesite esta terapia de oxígeno, necesitas voltearlo boca abajo. Cuando ya no necesite estas cánulas de alto flujo de oxígeno, ya no es necesario. Sería el punto para suspender el tratamiento.
De acuerdo, okay. Entonces, pues enhorabuena entonces por este estudio interhospitalario, si le podemos decir así.
Y multicéntrico.
Exacto, e internacional, ¿no? Que abarcó 6 sí, países coordinados por el Hospital de Tours en Francia, pero que fueron muchos. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues esperemos que esta tercera ola que está azotando en México, pues que pronto ya se vaya reduciendo, ¿verdad?
Sí, ojalá. Muchas gracias por el interés en nuestro estudio.
Escuchábamos a Miguel Ángel Ibarra Estrada, médico internista e intensivista del Hospital Civil de Guadalajara, sobre los beneficios de la postura boca abajo en enfermos no intubados por COVID-19.
Radio Francia Internacional.
bailar una conga bien sabrosa. Tú eras.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.